Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días, amigos. Bienvenidos a una edición más de Iglesia Noticia en este domingo quinto de cuaresma del año 2023. Recibo un cordial saludo de Manuel Ángel Blanco.
Muy buenos días.
Jesús Rivero en el control y Andrés Trinquete quien les habla.
Eran muy grandes amigos, Lázaro, Marta y María. El muerto vuelve a la vida. Despiértanse los redimidos.
Nos vamos a acercar lo que ha sido, es y será noticia durante estos días. En primer lugar, queremos hacernos eco de la celebración de hoy, Domingo de Lázaro, y nos acercamos a la parroquia de San Lázaro de Santiago, donde hay una gran romería en este día.
Coincidiendo co quinto domingo de Coresma, tamén chamado Domingo de Lázaro ou Domingo de Paixón, que dá paso á Semana Santa co Domingo de Ramos. O compostelano barrio de San Lázaro celebra o seu día grande. Festexamos ao noso patrono, o Lázaro, da parábola de San Lucas, non confundir con Lázaro de Betania. Durante toda a mañá haberá misa e tamén procesión. A xente ofrece ao santo as uñas do porco e ao día seguinte estas son poxadas pola xente. E co que se recauda, axúdase ao sostenemento da parroquia. O 17 de decembro celebramos o día propio do santo, con unha novena previa. Están todos vostedes invitados, e xa saben, de Lázaro a Ramos en Pascuas estamos.
Tenemos aí, lunes e martes, en A Coruña, en el Centro Fonseca, dos conferencias, ¿verdad, Manuel?
El día 27 de marzo, San José, Los ojos de las entrañas. Y el martes 28, Charles de Foucault, a cargo de Margarita Saldaña, licenciada en periodismo y en teología dogmática, perteneciente a la familia espiritual de Carlos de Foucault.
Y en Santiago también otras dos conferencias. El lunes 27, a las 8 menos cuarto de la tarde, en el Salón de Actos del Colegio de la Iglesia de San Agustín, expone Carlos Pajares, ateísmo, razón, ciencia y fe, catedrático emérito del OSC, pionero de la física de partículas en España, rector, creador de IFGAE. Y el martes a las 8 de la tarde en el Instituto Teológico Compostelano, don Baltasar, desde la mirada de un sacerdote, el ponente don José Fernández Lago de Ande, la Catedral de Santiago. Hacernos eco también de otra actividad, de otro concierto que va a realizarse durante estos días, el próximo 1 de abril, el aula Padre Calo organizado en la iglesia de los jesuitas, son un concierto de música de cuaresma del siglo XVI-XVII con una coral de 20 personas y el cuarteto de órgano viola de gamba bajo continuo de la capela compostelana Francisco Luengo y Miro Moreira, director del coro. Las piezas se van a cantar y a tocar son de Baquedano y Melchor López. Y como siempre nos vamos a los santos de la semana, los santos que nos ayudan, el padre Manuel Longa, sacerdote diocesano.
Esta semana tenemos la oportunidad de acercarnos a dos grandes maestros del espíritu, San Esteban Harding, cofundador del Cister, y San Juan Clímaco, reconocido maestro espiritual. Esteban nació en Shelbourne, Inglaterra, a mediados del siglo XI. Recibió su primera educación en el monasterio del mismo nombre. Más tarde estudió en París y Roma. Al regreso de esta última ciudad se detuvo en el monasterio de Molesme y quedó tan impresionado de la santidad de Roberto el Abad que decidió unirse a esa comunidad. Aquí practicó grandes austeridades, llegó a ser uno de los principales partidarios de San Roberto y fue uno de los 21 monjes que, por la autoridad de Hugo, arzobispo de Lyon, se retiró a Citeaux-Cister para instituir una reforma en la nueva fundación en ese lugar. Pasado algún tiempo llegó a Abad, pero parecía que la fundación estaba condenada a morir por falta de relevos, cuando en 1112 el joven Bernardo, con 30 compañeros, se unió a la comunidad. Esto resultó ser el inicio de una extraordinaria prosperidad. Esteban redactó la famosa Constitución o Carta de la Caridad. San Juan Clímaco nació en Palestina y se formó leyendo los libros de San Gregorio Nacianceno y de San Basilio. A los 16 años se fue de monje al monte Sinaí. Después de 4 años de preparación, fue admitido como monje. Él mismo narraba después que en sus primeros años hubo 2 factores que le ayudaron mucho a progresar en el camino de la perfección. El primero, no dedicar tiempo a conversaciones inútiles. Y el segundo, haber encontrado un director espiritual santo y sabio que le ayudó a reconocer los obstáculos y peligros que se oponían a su santidad. Pasó 40 años dedicado a la meditación de la Biblia, a la oración y a algunos trabajos manuales. Escribió el famoso libro del cual le vino luego su apellido Clímaco o Escalera para subir al cielo. Se compone de 30 capítulos que enseñan los 30 grados para ir subiendo en santidad hasta llegar a la perfección. Muere en el año 649.
¿Con qué pasión se preparan nuestras parroquias para la Semana Santa? El pequeño recorrido de hoy nos acerca, por ejemplo, a Noya, donde Chema pertenece a la cofradía de la Orden Tercera Franciscana.
Son algo más de 300 años de tradición de una Semana Santa de Noya que se cuenta y que se narra. Si bien las novenas y viacrucis y actos de cuaresma marcaban fechas de renombre, es a partir del Viernes de Dolores cuando todo cobra sentido, con la solemne celebración en su honor a las 8 de la tarde, que da lugar a la primera procesión. El Domingo de Ramos es domingo de alegría y de pregón. A las 12 de la mañana acompañaremos a Jesús en su borriquita tras la bendición de los ramos, y a las 17:45, desde San Francisco, la procesión de Jesús orando en el huerto, el Ecceomo y María Santísima sale camino a San Martín para celebrar el pregón, que este año tenemos el orgullo de contar con Fray Santiago Agrelo, arzobispo emérito de Tánger. El martes acompañamos a orar en el huerto a Jesús en la celebración del prendimiento en la capital compostelana, hermanando la Bot y la Vera Cruz. Ya de regreso a Noya, el miércoles celebraremos el Vía Crucis y la procesión del Cristo de la Misericordia a las 9:30. El jueves sonarán las carracas después de los oficios para acompañar al Calvario a Jesús Nazareno. El viernes es el día grande en Noya. A las 10:30 la procesión del Santo Encuentro y por la noche la procesión del Santo Entierro, donde acompañaremos a María en su soledad para celebrar con fiesta y alegría el encuentro de Jesús resucitado en la mañana del Domingo de Resurrección, una procesión donde participan todas las cofradías. Desde aquí queremos animar a todos quienes quieran venir a conocer nuestra pasión y nuestra Semana Santa, entendida según nuestra tradición en Noya.
Capital del antiguo Reino de Galicia, un pack de piedad, cultura, solidaridad, fraternidad, interés turístico de Galicia. Santiago Pérez, párroco de Betanzos.
La Semana Santa de Betanzos fue declarada de interés turístico de Galicia hace unos años y como que tenemos 3 frentes abiertos. Por supuesto, las celebraciones litúrgicas, tanto en la iglesia de Santo Domingo como en el convento de las Madres Agustinas. En este lugar es a donde acude la corporación municipal. Tenemos las procesiones, que es quizás lo más visible y lo que más atrae a la gente de fuera. Y tenemos también el ciclo de música sacra, que va elevando año tras año el nivel y que ya está siendo un referente ya para toda Galicia. Las procesiones las tenemos el Domingo de Ramos con la conocida de la Borriquita, el Miércoles Santo con el Vía Crucis, el Jueves Santo con el Santo Encuentro y el Viernes Santo con el Santo Entierro y la procesión conocida como Oscaladiños. El ciclo de música sacra pues comprende varios conciertos que este año pues tendrán un leitmotiv que es la sonoridad del órgano. Bueno, pues entre costaleros, acompañantes, cofrades, pues estamos moviendo a lo largo de toda la Semana Santa, pues tranquilamente cerca de 1000 personas, ¿no? Vienen bandas a acompañar las procesiones de muchos puntos de Galicia. el apoyo de instituciones privadas e instituciones públicas son fundamentales para poder tener este referente de la Semana Santa, que, repito, es declarada de interés turístico de Galicia pues uno o dos años antes de que comenzara la pandemia.
Y desde la Semana Santa de Muros, en su preparación, Noemí Formoso.
Pues la Semana Santa muradana tiene una larga trayectoria, no solo en años, sino también en participación de gente, y empieza el Viernes de Dolores, que es el viernes anterior al Triduo Pascual. Se celebra una misa y al finalizar sale la procesión con la Virgen de los Dolores. Luego, el jueves, se celebra la misa que conmemora la última cena de Jesús y la instauración de la Eucaristía. Es una celebración con una gran afluencia, la que destaca pues, el momento del lavatorio, en el que 12 hombres representan a los apóstoles y el sacerdote actúa como lo hizo Jesús, lavándole los pies a cada uno. Es un momento que personalmente me emociona mucho y que nos traslada o nos evoca sentimientos de caridad y de amor que tuvo en su origen. Luego la procesión de la Santa Cena recorre las calles con las imágenes de Jesús desde que se reunió en el cenáculo con sus discípulos hasta que cargó con la cruz camino del Calvario. Para que esta procesión y el resto sean posibles, tenemos varias cofradías que se encargan de organizar los diferentes pasos. La Cofradía de los Dolores, la Cofradía de la Santa Cena, la Cofradía del Huerto de los Olivos y la Cofradía de los Cinco Pasos. El viernes se celebra por la mañana el Sermón del Encuentro, seguido de una procesión que empieza en la Plaza del Ayuntamiento y se recoge en la iglesia. Luego por la tarde ya no hay misas, pero en la iglesia podemos asistir al sermón y escenificación del desenclavo. Es un momento muy solemne que también tiene mucha afluencia de gente. Por la tarde, después de estos oficios, sale la procesión del Santo Entierro. Que acaba sobre las 11 de la noche, es la que más tarde acaba. El sábado tenemos la Vigilia Pascual y el domingo se cierra la Semana Santa con la procesión de la Palomita, que es un poco la más esperada, porque todos estamos un poquito nerviosos esperando a que un niño que está vestido de ángel y representa el ángel que anunció la resurrección de Jesús. Este niño sale de un globo que está situado así un poco alto y anuncia la resurrección con la frase que todo muradano tiene en su memoria y no se cansa de recitar ese día: no más luto, reina soberana, ha resucitado vuestro hijo, aleluya, aleluya, aleluya. Y bueno, esta es nuestra Semana Santa y ahora que la conocéis un poco, pues estáis todos invitados a vivirla con nosotros y a visitarnos.
Las delegaciones diocesanas continúan con su actividad, la de catequesis, la de juventud, durante todos estos días, y la solidaridad de la Iglesia no se detiene. Los centros, por ejemplo, educativos de la ciudad de A Coruña celebran la 21ª edición del Festival Solidario Intercentros el próximo 31 de marzo en el Coliseum de la capital herculina. En esta ocasión, la gala se llevará a cabo en favor de la Fundación Amigó y Entre Culturas, que cuentan con una amplia actividad de proyectos enfocados hacia los más desfavorecidos.
Y ahora queremos acercarnos también a esa parte solidaria en Pontevedra, esa residencia, ese hogar San Javier, ha sido ya puesto en marcha, y Íñigo Arranz nos habla de ese encuentro que tuvo allí el pasado sábado.
Buenos días. Por fin este pasado sábado 18 de marzo hemos puesto en marcha, pasado a pernoctar allí las primeras personas en el nuevo Centro de Atención Integral, el CAIP de Pontevedra, San Javier. Este proyecto inicial de hace dos años, tres años, se ha convertido en realidad, y de Monteporreiro, de la periferia de la ciudad, hemos trasladado al Centro Joaquín Costa, al centro mismo. Es todo un símbolo de inversión y de dedicación a las personas más desfavorecidas, a las personas sin hogar. De aquel local húmedo y oscuro hemos pasado a un centro con una atención, creemos que de calidad, con unos espacios muy cálidos y luminosos.
Y nada más, amigos, llegamos al final de nuestro programa. Feliz domingo, sean buenos, hasta la semana que viene.
Buen domingo.